vamos a hablar un poquito de política internacional. Hay dos temas fundamentales, importantes en el día de hoy. Uno tiene como protagonista a Chile y el otro tiene como protagonista a Bolivia. En línea lo tenemos a Leandro Querido, nuestro politólogo y conductor también del espacio Entre Fronteras. Leandro, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Aquí estamos. Bien, bien, muy bien, por suerte.
Bueno, me preguntaba qué pasa en Chile, ¿no? O sea, ¿qué pasó que se llega a semejante escalada de violencia entre parte de manifestantes y la policía chilena? ¿Qué nos podés contar?
Bueno, sí, evidentemente es algo que hasta podemos llegar a linkear con lo que está pasando en Ecuador, en Perú, inclusive en Bolivia, ¿no? Sí. Tiene que ver con los problemas que tienen los gobiernos en la región para justamente llevar adelante su cometido, que es gobernar en escenarios de recesión económica o de malestar con algunas medidas puntuales. Y evidentemente luego se dan escenarios de protesta. Algunos se encauzan y otros parecen, como se dice coloquialmente, desmadrarse, ¿no? Uh-huh. Bueno, la situación de Ecuador hace unas semanas fue un ejemplo de eso, ¿no? Una medida, una quita en el subsidio al combustible, generó protestas, sobre todo la comunidad indígena. Bueno, se tuvo hasta que trasladar el gobierno, ¿no?, de Quito a Guayaquil. Luego Moreno, el presidente, volvió sobre sus pasos y ahí mantuvo el control de la situación y recuperó la iniciativa política, ¿no? Digo, ¿qué dijo después de eso? Que Rafael Correa estaba detrás de los sucesos, ¿no?, instigando a su partido y a sus adherentes a generar inestabilidad. En Chile se da una situación distinta, porque la izquierda es una izquierda que es una izquierda democrática, ¿no? Una de sus referentes es Michelle Bachelet, que inclusive denunció a la dictadura de Maduro como alta comisionada de los derechos humanos. Pero hay un sector de la izquierda chilena que es autoritaria, que tiene una posición de confrontación en las calles y demás, y que ante una situación puntual como fue el aumento del valor en el ticket, ¿no?, del metro, que es un medio de transporte vital, ¿no?, para Santiago. Cualquier persona que ha estado en Santiago sabe que esa ciudad sin el metro prácticamente colapsa, ¿no?
Sí, está bueno.
Y a partir de esa situación se dio una escalada de violencia. Es decir, primero la protesta, ¿no?, la protesta genuina de los usuarios que no quieren que les aumenten el boleto. Pero después a eso se montó una situación de mucha violencia callejera, saqueos, quema de edificios, quema de buses, quema inclusive del metro. El metro, han dicho las autoridades, que por unos meses no va a poder funcionar, las escuelas, las clases suspendidas, toque de queda en distintos departamentos del Chile, los vuelos de la TAM y de otras compañías que han tenido que clausurarse. Uh-huh. Hoy hasta recién a las 10 de la mañana empieza la normalidad en el aeropuerto. Es decir, todo esto un caos. Que hasta podemos ligar con la quema de bosques que se produjeron el año pasado, que fueron realmente muy graves en Chile, y que Piñera habló también de algunos sectores políticos radicalizados que estaban detrás de esas quemas intencionales. Lo cierto es que hoy se vive en Chile una situación de caos importante, y la pregunta es si Piñera va a poder hacer como Lenín Moreno, que retoma la iniciativa y encausa la situación. Ya Piñera ha dicho que el aumento queda sin efecto, aunque tampoco ahora tienen subte, ¿no? No tienen metro, uh-huh, tampoco, por lo tanto es una situación bastante particular.
Ahora, discúlpame, sí, Leandro, ¿qué connotación toma el hecho de que el presidente de la República haya expresado una frase poco feliz, como diciendo, estamos en guerra?
Sí, él dijo, estamos en guerra, y después, digo, la frase siguió, él dijo que son, que la democracia tiene, tiene elementos, instituciones para enfrentar este tipo de situaciones. Acá, lo grave, digo, más allá de las palabras de Piñera, es que este, evidentemente hay situaciones de sabotaje, ¿no? Digo, quemar el subte no es un tema menor, no es romper una vidriera, no es romper el banco de una plaza, que son situaciones que cualquier persona democrática debe repudiar, pero acá estamos hablando ya prácticamente de un sabotaje, porque esto afecta la vida de este, de los habitantes de Chile, que en su mayoría viven en la capital. Por lo tanto, es un hecho grave. Y acá el que le da sentido también a todo lo que está pasando en la región es el comunicado que acaba de sacar la Secretaría General de la OEA, de los organismos de los Estados Americanos, que dice con nombre y apellido que detrás de los conflictos en Ecuador, en Chile, está la izquierda de Maduro y la izquierda de Cuba, ¿no? Puntualmente Epa. Habla de uh-huh. la dictadura de este, Cuba y de Venezuela, instando a los sectores radicalizados de aquellos países a generar conmoción interna, ¿no? Entonces, no es un tema menor esto, no es un tema, no tiene que ver con una conspiración, con una paranoia, ¿no? En términos de conspiración ni nada por el estilo, pero sí hay hechos que preocupan, ¿no? Porque la escalada de violencia es muy, pero muy fuerte, ¿no? Y esto genera desorden, inestabilidad. En algunos países, Ecuador, bueno, tiene una frontera muy grande justamente con Venezuela, no es el caso de Chile, pero convengamos que Piñera es uno de los referentes de la región que más cuestionan a Maduro, ¿no? Y recordemos que hace unos días Diosdado Cabello, el segundo de la dictadura venezolana, dijo que hay una brisa bolivariana en la región, y este uh-huh. documento de Luis Almagro justamente menciona el tema de la brisa bolivariana, ¿no? Entonces, esa brisa evidentemente ha llegado a algunos rincones de la región.
Qué bárbaro.
Bien. Y después Bolivia, ¿no?
Sí, bueno, a eso iba, ¿no? O sea, ¿hay segunda vuelta, no hay segunda vuelta en Bolivia? ¿Qué pasa?
Bueno, ahí el tema de Bolivia es interesante porque esto habla de lo difícil que es gobernar hoy en día en América Latina, ¿no? Porque en este caso hay una izquierda autoritaria o populista, ¿no? La de Evo Morales, que desconoció el referéndum del 21 de febrero cuando la Constitución no le permitía la reelección. Ahora fue a elecciones y también amenaza con desconocer los resultados electorales, porque para evitar una segunda vuelta hay que superar el 50% claro. En Bolivia Evo llegó al 45%. La oposición, Carlos Mesa, hizo una muy buena elección y quedó cerca de los 40, por lo tanto hay muy pocos puntos de diferencia entre uno y otro, y el sistema de transmisión de datos se paralizó cuando llegó al 90% de la carga. Y ahora Evo Morales aduce, primero hay muchas sospechas de manipulación electoral por parte de la oposición, Evo Morales dice que no va a reconocer la posibilidad de una segunda vuelta hasta tanto no se cargue el 100. Hubo una misión de observación electoral de la OEA que instó a las autoridades electorales a que cumplan con su compromiso de la carga al 100. La situación sigue en un stand-by, ahí sigue parada. Y esto genera mucha preocupación porque también se podría abrir, en este caso en Bolivia, un escenario de inestabilidad política importante, porque la oposición considera que nuevamente desconocen un resultado electoral. Bueno, estamos ante una situación de conflicto que puede tener...
Ahora, ¿cómo se entiende esto, digo, de que Evo Morales se presente por tercera vez a una reelección presidencial cuando la Constitución y un referendo se lo prohíben?
Bueno, la verdad que es una situación muy irregular, por ejemplo, hubo reformas de la Constitución, previas al referéndum para justamente, para que no contabilice su primer mandato, su segundo mandato, uh-huh. y pueda volver a presentarse, él mismo convoca, es algo una situación realmente inédita, en donde él mismo convoca una consulta popular para que lo habilite una nueva reelección, y él pierde esa elección, reconoce los resultados de la derrota, y sin embargo, me acuerdo las palabras del vicepresidente Linera, que actualmente lo acompaña también en esta elección, decía que es una diferencia de un punto y medio, dos puntos, es un empate, por lo tanto, está habilitado. Es decir, esto tiene que ver con una baby institucionalidad de Bolivia, y esa débil institucionalidad es aprovechada por Evo Morales para hacer prácticamente lo que quiere, ¿no? Digo, no tiene límites institucionales, y la oposición aceptó en buenos términos, si se quiere, el rechazo del referéndum por parte de Evo, pero estoy seguro que no va a aceptar la posibilidad de evitar una segunda vuelta, porque ahí sí creo que una situación de conflicto latente importantísima.
Leandro, te hemos exprimido hoy en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por este contacto.
A ustedes, gracias.
Un abrazo grande. Bueno, nuestro politólogo, nuestro analista de política internacional, Leandro Querido, conductor de Entre Fronteras.